Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, esto es la noche de COPE. El verano es un momento importante laboralmente en un país tan enfocado al turismo como es el nuestro. Vamos a conocer qué podemos esperar los próximos meses. Elena Grandal.
Bueno, Lartaun, estamos ya en época de bodas, lo estamos comentando a lo largo de todo el programa. Lartaun, por si te acabas de apuntar, lleva ya desde los 20 y 25 años, sí, 110 bodas como invitada, a las que ha asistido. Luego se ha dejado unas poquitas fuera, a las que ya no, a las que ya no ha podido asistir. Por cierto, que estamos buscando a alguien que más o menos ronde su cifra. Me parecían muchas, Lartaun, pero poco a poco ya...
Me alegro.
Creo que ya pienso...
Un rarito.
Sí, sí, no, no son tantas. Bueno, fíjate, Jorge nos dice a través del correo electrónico, yo llevo 60 y me parece ya una cifra increíble. No sé si llegaré a las de Lartaun, pero bueno, 60 bodas no está nada mal, ¿eh? A través también del correo electrónico dice, Tere, el día de mi boda tuve que pedir a mi vecina, por favor, que me llevara a la peluquería, porque por la mañana todos salieron de casa, ¿sí?, cada uno con sus recados, cada uno con su coche. Nadie se acordó de mí, de que yo me quedaba en casa, aislada, sin coche, porque vivo en las afueras. Nadie cogía el teléfono. Total, que yo sin posibilidad de salir y el tiempo ya, pues eso, contando para empezar ya el horario milimétrico que hay que seguir, sobre todo en el caso de las novias, para el día de una boda, y ver ya que si para empezar no te da tiempo a ir a la peluquería. Sí, sí, sí. Bueno, anécdotas e historias increíbles relacionadas con las bodas, lo más increíble que has llegado a ver o cosas que te han ocurrido en el día de tu boda. Eso estamos buscando esta madrugada contigo. El correo electrónico del programa es lanoche@cope.es y a través de ahí, por supuesto, que nos lo puedes contar. También lo puedes hacer a través del teléfono gratuito 950-6006 o dejarnos tu mensaje en Facebook o en Twitter. Nos vas a encontrar como La Noche de COPE.
Oye, voy a contar una que me acabo de acordar de un conocido mío de Bilbao que estaba en el centro de Bilbao, entró a la peluquería, eran las 12 menos 25 de la mañana, uh-huh, y le dijo al peluquero, oye, tengo boda y tal, ¿me puedes cortar el pelo? Y dice, sí, pasa, siéntate. Y dice, ¿a qué hora es la boda? Y dice, a las 12. Pues vamos un poco apretados, quedan 25 minutos. ¿Y quién se casa? Y dice, yo.
Vaya sangre fría, ¿eh?
Y se cortó el pelo y llegó en punto a la Basílica de Goña. Sí, eran unos 5 minutos pasados largos en coche, pero le dio tiempo un poco a todo. Ahora, yo no estuve
eso
en la boda,
apurar.
No sé cómo le quedaría el corte de pelo. Entiendo que bien, porque el peluquero era bueno.
Esperemos, pero... esperemos. Bueno, ¿cuál es tu anécdota de boda? ¿Qué es lo más increíble que has llegado a ver en una boda? Ya sabes cuáles son las vías que tienes para que nos lo cuentes.
Vamos ya con el concurso, segunda noche de nuestro concurso. Yo sé quién es, 7 finalistas, 7, de los cuales 4 ayer ya sumaron un punto. Los finalistas son Jorge López de Madrid, Fernando García de Valencia, José Manuel Olmo de Madrid, Iván Velasco de Barcelona, Rafael Escanilla de Santander, Javier González de Madrid y Enrique Vandrés de Potes. ¿Quiénes sumaron un punto ayer? Pues Javier de Madrid, Rafael de Santander, Iván de Barcelona y Fernando de Valencia, al adivinar que el personaje era Leopoldo Panero. Hoy tenemos carta nueva, ya está colgada, como hemos dicho antes, en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Y de las dos lecturas que proceden todas las noches, la primera de ellas ya la hace Mónica Villaray.
Tan gran cantante como guitarrista, bebió del rock and roll clásico y junto a sus compañeros montaron una banda que es desde hace muchos años una leyenda. Muchos de sus temas han sido versionados en infinidad de ocasiones y a pesar de su éxito acabaron separándose. Ha seguido una carrera en solitario con gran reconocimiento, aunque su trascendencia no ha sido tan grande. Y es que su pasado con la banda logró unas cotas difícilmente alcanzables. Hace muy poco hemos conocido la buena nueva de la salida de un nuevo disco en solitario.
Pues hasta ahí la carta, ya lo sabes, finalistas. Si eres finalista, si eres uno de los 7 que he nombrado antes, tienes media hora para llamarnos al teléfono gratuito al 950-6006. Si llamas y consigues acertar, un punto que te llevas. Si eres de los que no has sumado, empatarías con los que tienen uno. Si eres de los que tienes ya uno, te destacarías en la clasificación. Sabes que son 4 noches para aspirar a llevarse un ordenador personal, un netbook HP. Así que mucha suerte y en media hora resolvemos.
Estás escuchando el Artam de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Se han realizado unas previsiones para este próximo verano de que se vayan a realizar aproximadamente 511.000 contratos nuevos de trabajo, según el estudio que ha presentado Randstad, la empresa líder en soluciones de recursos humanos. Para hablar de este estudio contamos con Luis Pérez, que es director de Relaciones Institucionales de Randstad. Luis, buenas noches.
Muy buenas noches a vosotros también.
Muy bueno, un poquito más de 500.000 de empleos en principio, aunque la mayor parte de ellos serán estacionales o precarios, pues son una buena gasolina, un buen aliciente, ¿no?, para tanta gente que lo está pasando muy mal.
Bueno, yo creo que al final son algo más que el año pasado, es decir, suben un 2%, esto en este momento es una muy buena noticia, son 511.000 contratos. Uh-huh. Y tú comentabas la palabra precario, más que precario, yo creo que son contratos temporales, y la cuestión es que seamos capaces de unir unos contratos con otros y que cada vez el mayor número de gente pueda ir teniendo trabajo y consigamos ir disminuyendo esta cifra tan alarmante de desempleo que podemos tener en España.
Muy bien. ¿Qué tipo de trabajos serían y, sobre todo, cómo se distribuirían geográficamente según vuestro cálculo?
Bueno, evidentemente, tal y como comentabas, son unos contratos muy ligados a el aumento de la afluencia turística en muchos de los casos y a las demandas que se producen por la época estival, ¿no? Uh-huh. Con lo cual van muy unidos a turismo, hostelería, comercio, también atención al cliente, que son los puestos que más trabajo se demanda durante el verano.
Sí. Bueno.
Y también me preguntabas un poco en cuanto a las áreas geográficas, ¿no?
Sí, sí.
Pues las áreas geográficas en cuanto a mayor demanda, pues Cataluña, Madrid y Andalucía son las áreas que más demanda tienen. Y hemos de señalar, pues bueno, que aún así una de ellas, Andalucía sobre todo, es una de las que más incrementa este año respecto al anterior. Y bueno, al final insisto en que parece ser o los datos de estas previsiones nos dan un pequeño incremento sobre los datos del año pasado.
Ya. Oye, una de las de los asuntos que suele afectar a la productividad del turismo en España en verano suele ser la previsión del tiempo. En este caso, y por lo que ayer mismo nos comentaban aquí, parece ser que va a ser, sobre todo en la mitad norte de España, en la sur menos, pero también, un verano un poco más atípico, un verano con temperaturas algo más bajas, con algo más de pluviosidad. Todo esto me imagino que también afectará a la hora de hacer las previsiones por parte de la gente que se dedica a la hotelería y a la hostelería, ¿no?
Hombre, yo creo que esto, al igual que cualquiera de nosotros, el tiempo afecta mucho a nuestro día a día. También es verdad que cuando uno hace las previsiones de las vacaciones de verano, sobre todo, son unas previsiones que una idea de dónde ir y cuánto tiempo estar, que al ser periodos más largos normalmente no están tan influidos por los cambios que pueda haber de un día para otro y en este sentido, ¿no? Uh-huh. No obstante, como tú comentas y en la línea de que lo que seguro os comentaban ayer, cualquier tipo de estas cosas afectan evidentemente y cuantas mayores previsiones puedan tener, pues más les puede permitir ajustar oferta a demanda, ¿no? Y ahí es donde pues empresas como Randstad, esta es una de las ventajas que te ofrecen la posibilidad de demandar en un corto periodo de tiempo a un grupo de personas que sean capaces de atender más o menos personas en función de la demanda.
Preparación, perfiles de gente que pueda encontrar trabajo este verano, ¿qué es lo que se va a demandar más? A pesar de que esta pregunta supongo que más o menos variará poco de unos veranos a otros, pues es interesante que la gente que nos esté escuchando diga, pues están pidiendo, ¿qué exactamente?
Bueno, pues siendo consecuente con un poco con los sectores que os comentábamos antes que más demandan en verano, son pues principalmente camareros, personal de aeropuerto, transportistas, teleoperadores y otras posiciones relacionadas con el comercio, pues de cara a los aumentos en las zonas vacacionales y también las suplencias de otra gente que marcha en verano de vacaciones y que necesitan ser cubiertas por otras que van a trabajar en estos periodos.
Uh-huh. Vale, perfecto. Me imagino que, como comentabas antes, hay unas comunidades autónomas que tienen más demanda en verano que otras, pero hay posiblemente dos comunidades que son especialmente activas en verano, además de las peninsulares, como son las insulares, como son las de Baleares y las Canarias. Canarias, por ejemplo, los datos de paro que tiene ahora mismo son escalofriantes. ¿En Canarias qué fenómeno se va a producir en verano? ¿Va a haber demanda de empleo?
Pues en Canarias nuestras previsiones hacen que sea mayor la demanda que en Baleares. En Baleares la tendencia que nosotros hemos detectado, es verdad que la muestra es más pequeña, es muy similar a la del año anterior, quizá un poquilín menos. Canarias, al contrario, se ve reforzada este año y parece que nuestras previsiones señalan un pequeño incremento respecto a los datos del año pasado.
Un pequeño incremento respecto a los datos del año pasado. ¿Que el año pasado eran buenos o malos los datos?
Bueno, depende, esto es relativo, ¿no? Depende con lo que los compares, ¿no? Los datos del año pasado fueron algo menores que los de años anteriores, con lo cual en los sectores que más demandan en verano, pues bueno, siguen siendo algo inferiores que los del 2011, con lo cual todavía nos sigue quedando espacio para la recuperación, evidentemente.
Bueno, en total, en cuanto a la industria del turismo para este verano, antes comentabas que iba a haber un crecimiento aproximadamente del 2%, ¿no?
Sí, no tanto en la industria única del turismo, que es una de las que más demanda en verano, sino muy relacionado con la demanda total que nosotros estimamos de cara al verano, ¿vale? Evidentemente, en este tipo de demanda, como comentábamos al principio, el sector turístico tiene un peso muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, fruto de esto, este pequeño incremento que señalábamos al principio.
Esto me imagino que sobre todo la demanda o gran parte de la demanda del sector turístico irá empujado por otros países, por extranjeros que vengan a pasar sus vacaciones en España, dado que ahora mismo sus economías están mejor que la española. No sé en qué porcentaje de turismo extranjero y español podemos hablar.
Aquí, en cuanto al estudio como tal, no te puedo dar esa información con tan nivel de concreción, pero sí que es verdad que hace no muchos días oíamos que uno de los estudios realizados por una importante marca de tarjetas de crédito señalaba a Barcelona como una de las 10 ciudades más visitadas en este momento desde el punto de vista internacional, ¿no? Entonces, esto quiere decir que España cada vez más pues va siendo un atractivo turístico que hace que muchos países decidan, muchos ciudadanos de muchos países, evidentemente, decidan venir a España pues por razones obvias, y también una de ellas, como no, es la que señalabais en cuanto a la situación en otros países de economía más boyante en este momento.
Bueno, en cualquier caso, parece que son buenas noticias. Más de 500.000 de contratos de trabajo este próximo verano, según los cálculos de Randstad, de la empresa de recursos humanos. Y esto quiere decir que, bueno, pues va a haber una cierta alegría en verano. Alegría que veremos si luego se acaba consolidando en trabajos al futuro o no. Pero es una buena forma de empezar, si una persona está en el paro, de poder meter el pie en un empleo para, aunque sea de forma estacional, poder hacerse valer, si realmente tiene las capacidades suficientes para poder demostrarlo en el trabajo. Hemos hablado con Luis Pérez, que es director de Relaciones Institucionales de Randstad. Luis, muchísimas gracias y buenas noches.
Oye, muchísimas gracias a vosotros y buenas noches también.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y veinte, dos y veinte en las Islas Canarias. Antes de que un niño vaya a su primer concierto, antes de que en el colegio le lleven a visitar su primer museo, antes de que lea incluso la primera obra de literatura, ese niño ha tenido su primer contacto con las bellas artes a través de la arquitectura. Las casas, las iglesias, los palacios que ha visto en su ciudad o en su pueblo le han introducido, sin él saberlo, en el mundo del arte. Carlos Julio Alonso, erudito del programa, buenas noches.
Buenas noches, Artaun.
¿Cuánto de verdad hay en que muchas veces nos empapamos sin saber de lo que estamos viendo, y en este caso, el ejemplo del niño viendo edificios. Incluso los niños del campo que van a la ciudad, o los niños de la ciudad que van al campo y se sorprenden porque el paisaje es distinto, el paisaje creado por el hombre, me refiero. Hoy vamos a hablar de cómo observar un edificio, ¿no?
Efectivamente.
¿Se aprende a observar un edificio mirando las casas de las calles o cómo funciona esto?
Es la primera lección, Artaud.
Sí.
Es la primera lección. Simplemente decir a los niños o a los adolescentes, cuando vayáis por la calle, mirad las casas, observad los edificios antes de que nadie os diga ningún tipo de criterio, ningún tipo de valoración, simplemente fiándoos de vuestra propia intuición y percepción puramente visual de lo que veis, sea un palacio, una iglesia, a ver si os gusta, o por lo menos un mínimo análisis, pero incluso antes que el análisis, la pura percepción del edificio. Esa es la primera lección para aprender a ver arquitectura, fijarse en los edificios.
Lo que pasa es que depende de dónde viva uno, y me refiero a un niño, puede encontrarse, por ejemplo, en un mismo barrio o edificio al lado, uno en el edificio al lado del otro, auténticas barbaridades, como por ejemplo un edificio clásico, precioso, al lado de una mole de hierro y cristal y vidrio con espejos, y el niño se puede quedar un poco, si le mandas a admirar eso, se puede quedar un poco, no sé, asombrado o desconcertado, ¿no?
Pues que tenga esa primera decepción o ese primer choque emocional al ver efectivamente edificios muy hermosos junto a auténticos espantos, incluso más. También se puede aprender, por ejemplo, en las ciudades dormitorios de Madrid,
sí,
o en cualquier ciudad, vamos, yo soy de Valladolid, como sabes, se han hecho auténticos espantos urbanísticos.
Claro.
Viendo esos espantos, cualquier adolescente avisado puede aprender muchísimo de arquitectura.
Y en ese sentido el niño francés tiene más dificultades para ver espantos, porque se respeta mucho más la arquitectura.
Efectivamente.
La arquitectura en ese sentido. Pero bueno, estamos en España y hay que hablar de lo que podemos ver en nuestras ciudades. ¿Hay algún criterio para mirar un edificio, una iglesia, un palacio, un caserío, qué sé yo?
Pues sí. Hay un criterio muy sencillo, muy elemental, y que yo he aprendido de adolescente, de un profesor magnífico que tuvimos de Historia del Arte, que era doctor por Alemania, de en aquella época, fíjate.
Sí.
Pues tuvimos un profesor que se había doctorado en Heidelberg y nos dio Historia del Arte, y yo estoy agradecidísimo a aquel hombre. Después fue catedrático él en Salamanca, uh-huh, de Historia del Arte. Pero bueno, a lo que voy. Este criterio, que es muy sencillo, viene de Vitruvio, y lo difundió por Europa un viajero inglés, Sir Henry Wotton, que era un viajero muy inteligente, que sabía ver muy bien las cosas, y que resumió en tres palabras, digamos, un triple criterio, o un criterio único, pero con tres vertientes, para valorar un edificio. Este criterio es el siguiente, con tres palabras que, por desgracia, son polisémicas, tienen varios significados, varios sentidos, pero por lo menos vamos a tratar de explicarlas.
Venga.
Primera palabra. Digamos que las características de tener, debe tener la arquitectura son resistencia, comodidad y belleza. Y digo por qué. Resistencia. La resistencia hace referencia a las cualidades estructurales y constructivas del edificio. Es decir, lo primero que vemos en un edificio es si es de piedra caliza, si es de mármol, sencillamente la calidad de la construcción y también la pura estructura, digamos, de las junturas, de las vigas. Eso es lo primero que se ve en un edificio y lo primero que hay que valorar, que es muy importante.
Mira, ahí tiene una ventaja los niños, porque desde muy pequeños se les cuenta el cuento de los tres cerditos.
Sí.
Ya sabes que los cerditos, el lobo soplaba en la casa de paja, después la casa de madera y hasta que no pudo con la casa de piedra.
Es verdad.
Entonces los niños ese punto lo tienen resuelto ya desde muy pequeños.
Efectivamente. Eso puede parecer muy bien. Segunda, digamos, punto a tener en cuenta a la hora de valorar un edificio. Pues simplemente la comodidad. Entendiendo por comodidad, no lo que entendemos habitualmente, sino algo más sutil.
No la ergonomía.
Te doy un ejemplo. En la puerta de San Vicente, aquí en Madrid, abajo, al final del paseo de San Vicente, esa puerta tiene una leyenda latina que dice algo así como via aperta porta structa, Carlo regnante, Carlo tercio regnante, como de costumbre, via aperta porta structa, comoditate acornamento público, consultum volvit, es decir, mandó construir esta puerta, abierta esta vía, no para comodidad y ornamento público, sino acomodo, que es distinto. Es decir, la comodidad significa lo siguiente. Es la adecuación de un edificio a su función.
Uh-huh.
El acomodo. Cuando uno ve, por ejemplo, un palacio, por muy bonito que sea, si no está hecho con este sentido del acomodo, no tiene sentido. Y, por ejemplo, cuando vemos las casas del Parlamento inglés y entendemos algo de su estructura interna, de su acomodo a la función que tienen que cumplir, entonces entendemos mejor la genialidad de ese edificio. O, por ejemplo, la Torre Eiffel. Una finalidad puramente decorativa, puramente exhibicionista, de una forma distinta de construir, pero muy interesante. Y tercera, digamos, característica o para ver, digamos, a tener en cuenta de la arquitectura, la belleza. Y la belleza, querido del Art Town, es simplemente esto, la respuesta emocional que uno tiene ante un edificio. Esta respuesta emocional no hace falta que uno sea un sabio en estética, sino simplemente ver si te gusta o no te gusta de una manera emocional, por su puro trazo, digamos, físico, y por su puro trazo, digamos...
Y por pues, la armonía de sus líneas.
La armonía va incluido en esto, digamos, en esta belleza. Pues
no hace falta que a uno le dé el síndrome de Stendhal para poder
mirar. Ni mucho menos. Hasta ahora la dejamos, en este caso, aparte. Pero fíjate que tres cosas tan sencillas, que ya dijo Vitruvio, sí, y propaló, digamos, Sir Henry Wotton, pero que son sencillamente eso. La resistencia, la comodidad y la belleza de un edificio.
En este
simplemente eso.
En este sentido, ya bueno, desde tiempos inmemoriales se ha hablado de la proporción áurea, ¿no? La proporción
sí,
perfecta.
El segmento áureo.
El segmento áureo también, la proporción sí, áurea, que sería un poco lo que el ojo del ser humano ve como más, ¿cómo lo diría yo? Más proporcional o más proporcionado, ¿no?
Con los secretos misterios de la proporción. Y para quienes nunca hayan oído hablar de la proporción áurea, del segmento áureo, que miren simplemente un palacio clásico. Uh-huh. En ese palacio clásico verán enseguida la fachada de un palacio clásico, por ejemplo, del Palacio Real de Madrid o del Palacio de Monterrey de Salamanca, cualquiera. Verán que normalmente tiene una distribución de espacios muy concreta, muy simétrica, pero también a la vez asimétrica. Entonces, esa proporción, digamos, por resumir, sería la proporción clásica, el segmento áureo.
Bueno, pues aclarado entonces los criterios para poder mirar un edificio. ¿Y ha mejorado la arquitectura a lo largo de los siglos o estamos ahora empezando a andar hacia atrás?
Pues te digo una cosa. Cuando hablamos de las llaves de la cerrajería latina, de la cerrajería barroca, sí, te dije que era increíble cómo grandes cerrajeros latinos o grandes cerrajeros barrocos, ninguno de ellos había llegado a inventar algo tan simple como la llave Yale que todos tenemos en el bolsillo. Uh-huh. Inventaron cerrajerías extraordinariamente complicadas y algo tan simple como eso no lo inventaron. En la arquitectura a veces pasa lo mismo. Los arquitectos egipcios, por ejemplo, inventaron una complejidad en las pirámides increíble. No te cuento los arquitectos y ingenieros romanos, por ejemplo, con el Coliseo, del cual hablamos el otro día.
Sí.
Son obras complicadísimas y complejísimas. En el mundo moderno hay una complejidad distinta. Es decir, por ejemplo, poner en este edificio todo el cableado, toda la acometida de aguas, es complicadísimo. Pero es complicado esa acometida. Pero la otra parte, la puramente arquitectural, puede ser muy simple, sí, en comparación con la complejidad de un palacio renacentista o de una catedral gótica. Por tanto, hay que distinguir muy bien esto. Igual, por ejemplo, que la complejidad de los elementos que utilizamos. Otro ejemplo que cualquier oyente entiende perfectamente bien. ¿Por qué los arquitectos han tardado tantísimo en llegar a algo tan simple como que los armarios empotrados son utilísimos? Cuando yo era joven, no había armarios empotrados. Bueno, había, pero éramos muy pocos. Y sin embargo, había montones de armatostes horrorosos. ¿Por qué los arquitectos, al igual que los cerrajeros, han tardado tanto en diseñar algo tan simple como un armario empotrado, contando con el precedente de las alacenas?
Sí.
En español clásico, la alacena exactamente es el hueco en la pared que se habilita como armario. Supone ese hueco en la pared. ¿Y qué sencillo es dar el paso al armario? Pues no, señor. Hemos pasado siglos sin hacer armarios empotrados de tan sencilla fabricación en cualquier casa del mundo, ¿no?
Oye, y supongo que sí, pero a ver cómo lo ves tú. ¿Es importante la elección del lugar en el que levantar un edificio?
Te doy dos ejemplos. Una leyenda madrileña. Para construir Liria, el Palacio de Liria, es falsa la leyenda, pero bueno, es la que se cuenta.
De la duquesa de Alba.
Bueno, que entonces era de los duques de Liria, ¿eh? Hay que distinguir.
Digo, el actual de la duquesa de
Alba. Sí, sí, pero
Alba.
Llega a la casa de Alba a través del enlace con Liria y Jérica. Pero el arquitecto hizo lo que era francés, por cierto, hizo lo siguiente. Colocó por todo Madrid una serie de pieles de conejo recién desollado. Y aquella piel que mejor se secó al sol o al viento fue el sitio indicado para elegir, para construir ahí un palacio.
Uh-huh.
Es un buen criterio. Y te doy el segundo ejemplo. cualquier iglesia de cualquier pueblo de Castilla está exactamente donde debe estar, en el mejor sitio, en el lugar idóneo de luz, de viento y de cobijo, de todo. Por tanto, es fundamental.
Y de altura, respecto
y de altura, claro, del pueblo. Claro, claro, claro. Por tanto, estos dos ejemplos nos ilustran muy bien de cómo es fundamental, esencial, la buena elección. Y hay ejemplos arquitectónicos de pésima elección, pero con buenos resultados. No pudo elegir peor sitio Pedro I de Rusia para edificar, mandar a edificar San Petersburgo. Uh-huh. Fue una genialidad, pero un auténtico disparate arquitectónico. Yeah. Y no te cuento Versalles, la cabezonería regia del cabezota y estúpido. Bueno, estúpido era muy listo, pero en fin, era un tonto de cabello de muchas cosas. Luis XIV se empeñó en una zona pantanosa y, en fin, horrorosa, levantar Versalles. Lo levantó. Pero ningún arquitectónico, los suyos, Lenotre, que fueron geniales, Lenotre, Mansart, todos estos, se estaban horrorizados. Pero ¿cómo se va a levantar aquí Versalles? Se empeñó y lo levantó. Pero en contra de cualquier criterio arquitectural o de sentido común.
Oye, se han cometido, podríamos estar toda la noche, crímenes contra la arquitectura miles, ¿no?
Mira, ha publicado el diario ABC esta misma semana, este último domingo, la lista de los palacios de la Castellana derribados. Es increíble. Los pecados de la nobleza, aparte de la soberbia, la avaricia, en fin, que ha adornado históricamente a esta clase social, incluida la lujuria, también, digamos, este pecado de la destrucción de su propio patrimonio. ¿Cómo es posible que el patrimonio de Larios, por cierto, el marqués de Larios no tuvo nada que ver, al contrario, la famosa herencia de Larios fue un motivo de pleitos, vamos, larguísimos, ¿no? Pero ¿cómo se pudo destruir el palacio de Larios? Que era una maravilla, una auténtica maravilla. Bueno, te doy mi ejemplo personal. Yo bajaba un día del verano de 1969 por la Castellana en un tranvía, era yo entonces un adolescente, y de repente vi con auténtico pasmo que en Colón estaban derribando el palacio de Medinaceli. Ajá. En mi espanto adolescente, no me podía creer que de verdad...
¿No te encadenaste a la puerta?
No, no se me ocurrió todavía. Pero de verdad, no me lo podía creer. Y cuando al cabo de un año o dos años vi que comenzaban a alzarse las torres de Colón, tampoco me lo podía creer.
Permíteme que te matice ahí la responsabilidad. Yo creo que ahí puedes encontrarte con un noble ávido de, bueno, de hacer líquido su patrimonio, pero ahí tiene que haber unas leyes del ayuntamiento,
sí, sí,
que, vamos, que protejan los edificios.
Es que en el caso de Larios,
como comentábamos antes, en el caso francés, por ejemplo,
sí, sí,
donde no se puede hacer ninguna barbaridad de esas.
Pero, querido Artaón, en el caso de Larios, lo conozco bien el asunto, digamos, el palacio de Larios está justamente en lo que es el hotel Villamagna, sí, ahí estaba toda la manzana, era el palacio de Larios o del duque de Anglada. Larios dejó dicho en testamento que no se podía derribar el palacio y que si no había una, vamos, desheredaba a cualquiera tal. Yo igual. Se recalificaron los terrenos. Se hicieron mil trampas siendo alcalde de Madrid, el conde de Mayalde y Arias Navarro.
Te quiero recordar que recientemente aquí en las escuelas Aguirre, en la confluencia entre Alcalá y O'Donnell,
sí,
el señor Aguirre en su día dejó dicho,
sí, sí,
que donaba al ayuntamiento ese edificio solo para que fuera motivo de escolarización de gente no pudiente, de niños no pudientes.
Sí,
al,
sí,
final se lo han entregado a la comunidad árabe saltándose la, sí, voluntad, sí, del difunto, sí, y esto lo hizo el señor Gallardón, no fue otro,
sí,
que el alcalde, el exalcalde de Madrid y
actual
ministro de Justicia. Las cosas como son, hay que contarlas. En fin, de todas formas, el señor Larios, que no sé si tendrá algo que ver con el de la Ginebra.
El marqués de Larios, claro, todo.
¿Tiene que ver con el de la Ginebra?
Sí,
¿Cuánto daño hizo?
Está todo vinculado.
¿Cuánto daño hizo?
El Málaga es una institución. El marqués de Larios.
La calle Larios, ¿no? Famosa de Málaga.
Sí, claro, la calle Larios.
Pues hemos aprendido un poco más, como siempre, con el erudito del programa, con Carlos Julio Alonso, cómo mirar un edificio. Carlos Julio Alonso, la semana que viene nos citamos y hablaremos de lujo, ¿eh?
Muy bien, de acuerdo.
Hablamos siempre de lujo, pero en esta ocasión hablaremos sobre el lujo.
Sobre el lujo, efectivamente.
Hasta la semana que viene.
De acuerdo.
Si eres uno de los siete finalistas del concurso Yo Sé Quién Es, te queda un minuto para llamarnos. La carta está colgada en facebook.com/lanochedecope y va a hacer la segunda lectura Mónica Villalaín. Ya sabes que está en juego un ordenador personal, un netbook HP. Hoy es la segunda noche de las 4 de la final del mes de mayo, así que si no has llamado, llama ya, porque ya te digo, un minuto, no más. Mónica.
Tan gran cantante como guitarrista, bebió del rock and roll clásico y junto a sus compañeros montaron una banda que es desde hace muchos años una leyenda. Muchos de sus temas han sido versionados en infinidad de ocasiones y a pesar de su éxito, acabaron separándose. Ha seguido una carrera en solitario con gran reconocimiento, aunque su trascendencia no ha sido tan grande. y es que su pasado con la banda logró unas cotas difícilmente alcanzables. Hace muy poco hemos conocido la buena nueva de la salida de un nuevo disco en solitario.
Pues hasta ahí la carta. Y si no has llamado, pues te quedan unos segundos si eres finalista. Así que vamos a ir metiéndolos en antena. El primero de ellos es Jorge y llama desde Madrid. Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, bien.
Bueno, me alegro. Cuéntanos quién crees que es el personaje de hoy.
Pues yo creo que es John Fogerty.
John Fogerty, el de la Creedence.
Exactamente.
Vale, pues apuntado quedas. Permanece atento.
De acuerdo.
Gracias.
Hasta luego.
Y de Jorge Madrid a Fernando Valencia. Buenas noches, Fernando.
Hola, buenas noches.
Tú tienes un punto desde ayer. Pues vamos a ver si eres capaz de sumar el segundo. ¿Quién es el personaje?
Yo digo Mark Knopfler.
Mark Knopfler. Pues apuntado queda. Fernando, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Volvemos a Madrid con José Manuel. Buenas noches, José Manuel.
Hola, Lardón, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Pues nada, que al final no fuisteis a mi expo, a ver si vais en otra ocasión.
Pues iremos, cuando podamos iremos. Cuéntanos pues, quién es el personaje, a ver.
Pues nada, yo tengo muchísimas dudas, estaba entre Brian May y Eric Clapton, y al final dije Brian May, a ver...
Brian May, el guitarrista de Queen. Tita Queen, pues nada, a ver, suerte y permanece atento.
Venga,
gracias.
Chao.
Y el último concursante, al parecer, por la noche de hoy es Iván de Barcelona. Iván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Todo bien?
Sí, ¿para qué nos vamos a quejar?
¿Hoy también en ruta?
Sí, señor.
¿Por dónde andamos hoy?
Por Alfaro.
¿Por Alfaro La Rioja?
Sí, señor.
Muy bien, muy bien. Buen vino ahí, ¿eh? Cuéntanos tu personaje, dínoslo.
Yo tiro por los españoles. Voy a decir Enrique Bunbury.
Enrique Bunbury. Y tú tienes un punto de ayer, además.
Sí, ayer hubo suerte.
Bueno, ayer hubo suerte. Vamos a ver si hay hoy suerte. Gracias, Iván.
Venga.
Ah, Enrique también ha llamado. Enrique Vandrés de Potes. Hombre, Enrique, buenas noches.
Sí, malagueño, buenas noches.
El malagueño, salvado por la campana en el último segundo, ¿eh?
Sí, bueno, pues estaba esperando que me llamara.
Vale, vale, cuéntame. ¿Quién crees que es el personaje?
Pues yo es que ni idea, vamos, pero por decir alguno, Bon Jovi. Pero es que...
Aquí John Bon Jovi.
Sí, no tengo ni internet siquiera, o sea que... Estoy tirando de memoria...
Estás en inferioridad de condiciones esta noche. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, suerte.
Venga, gracias.
Hasta luego, Enrique.
Hasta luego, chao.
Bueno, pues las respuestas son Jorge de Madrid, John Fogerty, Fernando de Valencia, Mark Knopfler, José Manuel de Madrid, Brian May, Iván de Barcelona, Enrique Bunbury y Enrique de Potes, John Bon Jovi. Y la respuesta acertada, porque hay acertante, es John Fogerty. Jorge López de Madrid se lleva un punto. Y así consigue empatar con Fernando García de Valencia, con Iván Velasco de Barcelona, con Rafael Escanilla de Santander y con Javier González de Madrid. Efectivamente era el líder, ex líder de la Creedence Clearwater Revival. 5 finalistas empatados a un punto y 2 noches todavía por disputar. Jorge, muchísima suerte, iba a decir. Enhorabuena, Jorge.
Muchas gracias.
Pues ya te has subido al carro, ya sois 5 los que tenéis un punto, así que ya
sí,
sabes,
sí.
A espabilar los últimos 2 días que el sprint va a ser largo, ¿eh?
A ver si podemos.
Enhorabuena.
Gracias.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Y atento porque en un momento te presento un libro muy especial sobre cómo adelgazar, algo distinto, escrito por lo menos desde una perspectiva distinta por 2 personas con las que yo creo que pasaremos un buen rato. Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio, en este caso nos la pide Javier Lapi a través de Facebook y dice una que nombra precisamente la radio y que se oye muy poquito en ella, Turn Up the Radio, del actor de musicales y presentador David Moreno. Pues ahí va.
Cosas que decir, quiero llamarte, pero no sé si está bien. Es más fácil cuando tú estás junto a mí, pero si te vas, no sé por dónde empezar. No sé nada. Nothing, don't say nothing, nothing, don't say nothing, nothing, don't
don't say nothing.
Fue el destino quien te puso frente a mí, como una luz en una oscura soledad. Cuando tuve opción intenté explicar, no supe ni empezar. Ahora te vas y lo prefiero cantar.
Don't say nothing, nothing. Don't say nothing, nothing. Don't say nothing, nothing. Don't say nothing.
Turn Up the Radio de David Moreno, nos la pedía Javier Lapi a través de Facebook, como la canción que siempre quiso que sonara en la radio. A través de Facebook o de Twitter nos encuentras como La Noche de Cope y ahí nos puedes pedir tu canción. También puedes utilizar el correo electrónico, el nuestro es lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito al 950-6006.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Hemos dejado atrás ya el Día de la Nutrición y esta noche he querido acercarme a los protagonistas de un libro titulado Los dos lados de la báscula, editado por Planeta. Se trata del primer libro de coaching nutricional escrito entre doctora y paciente, que esto es lo curioso del libro de hoy. A los dos protagonistas los tenemos con nosotros. La doctora Montse Folk, más de 25 años dedicada al tratamiento de los trastornos de la alimentación. Buenas noches, doctora.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues bien, la verdad es que con bien. Ganas de hablar con vosotros porque pasan por nuestras manos muchos libros, sobre todo en los últimos casos, en los últimos años, de autoayuda, de adelgazar y tal, pero el vuestro sí que me ha llamado la atención y sobre eso trataremos ahora. Déjame que presente también a Jordi Cervera, que es periodista y bloguero, un hombre que con 113 kilos con problemas de colesterol y ácido úrico se puso en manos de la doctora Folk. Jordi, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Te pusiste en manos de Montse, pero te pusiste en manos de Montse para tener éxito.
Sí, bueno, la idea era esta. La idea era empezar con buen resultado y, por tanto, había que ponerse en las mejores manos, que eran las suyas.
Bueno, pues vamos.
Gracias, Jordi.
Vamos a empezar a hablar de este curioso libro, Los dos lados de la báscula. Primera vez que veo yo que médico y paciente se ponen de la mano en un libro. Jordi, tú pesabas 113 kilos, no sé si eres una persona muy alta o no.
Bueno, mido 1,80 m.
1,80 m, bueno, te sobraba algún kilito, ¿no?
Sí, más bien, sí.
Y tenías problemas en los análisis con el colesterol, con el ácido úrico, vaya, lo típico que se hace cuando ya se empieza a tener cierta edad y se empieza a engordar uno. ¿Cuánto pesas ahora mismo?
Ahora estoy pesando los 94.
94, o sea que te has quitado 9 kilos. No, ¿qué, no, ¿qué 9 kilos?
No, 19.
19 kilos, efectivamente, 19 kilos, vaya. Esto está muy bien. ¿Y te sientes mejor?
Sí, sí, sin duda, sí.
¿Te sientes mejor porque te sientes más ágil, menos pesado, porque sí, te ves mejor en el espejo?
Poco a poco tienes mejor salud y, por tanto, aún no hemos terminado, si a lo contrario la doctora, que es aquella cosa tan terrible del mantenimiento.
Sí.
Pero en todo caso sí que notas una cierta mejora, aunque ya veréis si leéis el libro, mi aventura durante los 6-7 meses de perder peso ha sido compleja por otras cosas que han ido pasando, más que nada extra régimen, digamos, ¿no? Creo que lo han complicado un poco más, pero aún así ha sido satisfactorio.
¿Qué tal pacientes, Jordi y Montse?
A ver,
Es fantástico, la verdad es que como paciente es honrado.
Es honrado.
Siempre me decía la verdad de lo que sentía. Y claro, le gusta comer, le gusta, sí, disfrutar de la comida, que yo pienso que esto es una suerte, porque hay muchas personas que dicen, claro, es que a mí me gusta comer. Yo digo, pues eso es una suerte. Hay personas que están como una mesa camilla y no les gusta comer.
Claro.
Y entonces yo creo que tuvimos feeling desde el principio cuando fue él quien me propuso a hacer el libro conjuntamente, o sea, que encontré una muy buena idea y por tanto él ya venía mentalizado. Muy bien, hemos pasado bien.
Además, me imagino que dentro de todos los pacientes que has visto tú en tus 25 años de carrera profesional se encuentra uno con todo, con gente con mucha voluntad que a duras penas acaba consiguiendo su objetivo, con gente que empieza con mucho brío y que luego de repente, como la gaseosa, ¿no?, abandona inmediatamente. Dentro de las distintas tipologías de paciente que hay en el caso de Jordi, ¿dónde lo meterías tú? ¿Cómo lo describirías? Lo digo porque ya que habéis dicho el libro de la mano, es interesante, ¿no?, acercarnos en este caso concreto, con nombres y apellidos al de Jordi, para que la gente vea qué se va a encontrar en el libro, qué tipo de persona, ¿no?
No, yo pienso que Jordi es una persona, a ver si encuentro la palabra, ¿eh?
Sí.
Como que le gusta quejarse un poco, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, le gusta un poco quejarse.
Bueno, pero eso es muy
masculino. Ganar el terreno.
Eso es muy masculino, ¿eh?
Eso es muy masculino, pero quiero decir que me intentaba colar, ¿eh?
Sí.
Y si hago esto, si hago es que no, que esto no se puede. Claro, es verdad que como él tenía colesterol y ácido úrico, claro, la reducción del tipo de alimentación, pues era mayor que en otra persona.
Sí.
Entonces, claro, él intentaba, y si puedo hacer esto, y si puedo hacer lo otro, y yo, que no, que esto no se puede si te quieres adelgazar.
Sí.
Pero vamos, lo hizo fantásticamente, la prueba son 19 kilos.
19 kilos, que es fantástico, desde luego.
Sí.
Oye, habéis hecho el libro, lo habéis estructurado por visitas. ¿Por qué esta estructura tan tan divertida o tan curiosa?
Yo creo que Jordi, la gracia está precisamente en que ha hecho un diario... del día a día, cómo vive su adelgazamiento, con todos los problemas que uno se encuentra, que si ahora tiene pues una fiesta, un fin de semana con amigos, la fiesta de la hija, que entonces hay pasteles, claro, todo esto uno se encuentra en el día a día y quizás no se había manifestado y no se había plasmado en un libro, y él es lo que ha hecho. Su parte ha sido más bien diario, mi parte ha sido la experiencia en el momento de la consulta.
Uh-huh.
Y a partir de ahí he intentado extrapolar para otros pacientes que quieran perder peso, pues que puedan también tener otras ideas, ¿no?
Ya. Porque yo me imagino, Jordi, que lanzarse a esta aventura, primero, de salud, porque adelgazar en el peso que tú estabas es salud. Y después también en el reto de tener que contarlo, de ponerte de acuerdo de alguna forma con una persona que no es precisamente de tu ramo, que tú eres periodista y Montse Folch, al fin y al cabo, es médico, es científica, es una persona de ciencias. Tiene que ser un reto curioso. No sé si anteriormente habías tenido alguna experiencia de escribir un libro a medias o no, pero cuando uno se pone delante del folio y trata de ordenar todo lo que ha pasado y todas las experiencias y las continuas, las continuas mediciones que te iba haciendo Montse, ¿no? Ponerte delante del toro y decir, bueno, a ver si he cumplido, a ver si lo he hecho bien o no, tiene que ser un reto distinto al del periodista del día a día, ¿no?
Sí, en este caso digamos que lo de escribir ha sido más fácil, lo complicado ha sido hacer lo que había que hacer, ¿no?
Ya. ¿Lo ves cómo ya se está aquí? ¿Lo ves? Ya se está quejando. Ahora estaba pensando, yo me sabe mal, pobre, que le he dicho lo de Mica, pero ¿lo entendéis?
Y ya se ha arrepentido, ya ves, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y no he dicho nada, ¿eh? No he dicho nada malo.
Oye, quizás empezamos por la especialista, por Montse. Montse, ¿por qué este libro tan curioso puede interesar a cualquiera de los que nos está escuchando? ¿Qué aporta de novedoso respecto a todos y aquellos libros que mucha gente se ha comprado, se ha leído, métodos, dietas a las que se ha sometido y dice, pues al final, unas veces por falta de voluntad, otras veces porque no se me da bien, otras veces porque, bueno, pues no he acertado y metido en dietas que son imposibles? ¿Por qué Los dos lados de la báscula puede ser un buen libro de cabecera?
Yo pienso que se puede sentir identificada muchísimas personas de diferentes edades, mujeres, señores, personas que tienen colesterol, personas que no lo tienen. Las expresiones que utiliza Jordi en el libro son realmente lo que siente muchísima gente.
Sí.
Lo que pasa es que no lo dicen.
Claro.
Él lo expresa tal como lo siente. A mí me ha encantado porque es aquello... es el saber lo que otras personas no me han comentado, ¿no? Pueden tomar muchas ideas porque hay diferentes tipos de dietas. Hemos enfocado diferentes dietas dependiendo del momento, pues, anímico o de vacaciones, de Jordi. Entonces, bueno, cada uno puede tomar nota de lo que en cada momento le puede ir bien y aplicárselo.
Está claro. Lo que me ha sorprendido del libro, que no es que sea la primera vez, pero resulta bastante novedoso, y es que, además de, por supuesto, este binomio que habéis hecho la doctora y el paciente, que el paciente sea un hombre. Es decir, normalmente, más suelen estar preocupados por su peso, no por la salud quizá, más por la figura o por el prototipo de mujer que hemos hecho entre todos en esta sociedad occidental, a veces tan de forma tan espantosa, suele ser una mujer. Entonces, el hecho de que sea un hombre, un periodista, en este caso Jordi, el que se ponga frente a la doctora, también tiene un punto distinto, ¿no?
Yo creo que además hace más real el tema. Sí que quizá por el tema de hormonal y con la edad, pues muchas mujeres son más tendentes somos más tendentes a ganar peso, pero lo cierto es que cada vez yo tengo más hombres en la consulta. Es decir, yo cada día, bueno, a lo mejor es la proporción es de 7-3 o 6-4, pero vienen a la consulta muchos hombres. Entonces, es realidad.
Uh-huh.
Lo que pasa es que quizás pues no lo dicen tanto como las mujeres o
lo llevan más en secreto igual.
Dieta.
Los hombres lo llevamos más en secreto igual.
Pues, quizás sí, ¿eh? Yo creo que un hombre que hace una dieta para adelgazar, pues a lo mejor no lo... Algunos sí, pero otros a lo mejor no lo cuentan, no lo explican tanto. Y si van a una fiesta, pues intentan... No sé. Yo creo que no está tan visto, ¿no? Que el hombre... No sé, iba a decir tan bien visto, pero tampoco es eso. No, parece que el hombre es más discreto en general, ¿no? En sus cosas privadas. Uh-huh. Y las mujeres, pues compartimos más todas nuestras historias, el día a día. Yo creo que es una manera de ser también del hombre y de la mujer.
¿El libro hay que leerlo de un tirón o se puede ir leyendo poco a poco, Jordi? Porque, claro, es en este caso, en el tuyo, que has bajado 19 kilos, es un proceso el que has vivido, y es un proceso que, ojo, esto no ocurre en un mes, en dos meses o en tres meses. Tú llevas más de medio año metido con la doctora en tratar de, bueno, de mirar, de vigilar por tu salud y, ¿por qué no?, por tu figura también.
Sí, lo pasa un poco, yo creo que, o sea, se puede, es más, yo creo que se debería leer un poco a tiradas, tampoco es, digamos, la parte de diario sí que podía ser más, una lectura, digamos, más amena o más de lectura tipo, yo qué sé, narración o tipo novela.
Sí.
Entonces, a partir de ahí, lo que se ha estructurado por proceso de visitas, entonces vas viendo un poco también todo el proceso como avanza y, por tanto, las intervenciones de la doctora, lo que va pasando. Y después, aparte de este... preguntabas antes quizá lo diferente que tiene el libro, es yo creo que es un poco verdad, ¿no? Es decir, que siempre tienes la sensación de estar ante los libros de dieta, siempre tienes la sensación esa de que, bueno, te están vendiendo un poco un cuento de hadas, ¿no? Aquí,
uh-huh,
aquí es una historia real, cierta y comprobable, y por tanto aquí sí que está la gracia de la doctora en este caso, que es de aprovechando, digamos, mi experiencia personal, que es la que se relata en primera persona, ir incorporando elementos que hacen que todo esto sea mucho más global. Es decir, que no tienes que ser un periodista de mi edad y de mi peso para seguir el libro, sino que la experiencia personal está ahí, pero además están todas las variables posibles que pueda, pues, si es mujer, si pasa esto, si vas a una fiesta, si comes,
claro,
si te pasas, si no te pasas, si no llegas, etcétera, ¿no? Entonces, y esto sí que está muy bien tratado y con consejos que se van intercalando y que está bien de seguir, ¿no? Entonces, que puede ser un buen libro de cabecera para tenerlo siempre un poco a mano, ¿no?
Yo reconozco que me lo he pasado bien, lo he estado ojeando, y las catas que he hecho, me parece, Jordi, que tienes una gracia.
Es muy
genial. Por lo menos al contar cómo lo vivías tú, ¿no? Que yo creo que es lo interesante, que la gente no diga, ah, pues estos son todo pájaros y flores. No, no, aquí cada uno echa el exabrupto que tiene que echar y se queja de lo que se tiene que quejar, y cuando las cosas van bien también lo dice, ¿no? Y
claro,
eso es lo más natural, ¿no?
Me quejo, pero yo me quejo con razón siempre, ¿eh?
Hombre, por supuesto, Jordi. Por algo eres periodista, ¿eh? Por algo eres periodista. te quejas siempre con razón. Lo recomiendo, los dos lados de la báscula, la doctora Montse Folk y el periodista y bloguero Jordi Cervera han escrito el primer libro de coaching nutricional, ahora que está tan de moda el coaching, escrito entre doctora y paciente. Si la entrevista no ha sido suficiente, el libro seguro que rematará las inquietudes de quien quiera ponerse frente a la báscula y decir, ahora me voy a quitar yo unos kilos, sin prisa, pero sin pausa. Doctora, Jordi, muchísimas gracias a ambos por hacernos pasar este rato tan entretenido.
A ti, muchas gracias.
Que vaya bien con el libro.
Gracias, buenas noches.
Hasta siempre, hasta
luego. Oye, Elena, que ha habido un problema mundial con Facebook, ¿no?
Sí, al parecer. O sea, que estamos teniendo algún problema para actualizar nuestro muro de Facebook.
Pero no el nuestro en concreto, sino
no,
debe ser general.
Es general. De hecho, sale un mensaje en Facebook diciendo, bueno, pues que están intentando solucionar algunos problemas. Por eso estamos teniendo problemas también nosotros para...
Por causas ajenas a nuestra voluntad, ¿no?
Actualizar alguno de los contenidos del programa. Pero bueno, te recuerdo, nuestro muro de facebook.com/lanochedecope. Mira lo que le pasó a Mari Carmen, bueno, a la suegra de Mari Carmen. Te recuerdo que hoy estamos charlando contigo acerca de, bueno, anécdotas relacionadas con las bodas o lo más increíble que has llegado a ver en una boda. Y es que estamos ya en plena época de bodas, de aquí hasta verano o septiembre, sobre todo es cuando se concentran la mayoría de estos acontecimientos. Dice Mari Carmen a través de lanoche@cope.es, que es nuestro mail, dice: mi suegra apareció el día de mi boda con el pelo entre azul y morado, porque en la peluquería se equivocaron de tinte. Y lo único que pudieron hacer fue rebajarle un poco el tono, que es cuando pasa cuando se pasan con el tinte. No te lo pueden quitar del todo, pero sí que te echan un producto que, bueno, te rebaja un poco el brillo. O si es un rubio platino, pues por lo menos un poquito más castaño, que no sea eso tan exagerado. Dice, ahora, ella se lo tomó con mucha filosofía, iba toda digna, realmente iba encantada porque tuvo casi más atención que yo.
Seguro.
En la boda.
Seguro.
Te recuerdo que tienes para participar también el teléfono gratuito de la noche, el 950-6006, y por supuesto, también nuestra cuenta en Twitter, @lanochedecope.
Y nos vamos a ir a la actualización de noticias y a la vuelta tenemos, como todas las semanas, el análisis de la televisión con David García.